Bienvenidos y bienvenidas a la transmisión especial por los 10 años de Radio Nuestra Voz. 88.7 LRH 341. LRH 341. Producción, conducción y operación técnica hecha por estudiantes del Instituto Nuestra Voz. Nuestra Voz. Nuestra Voz. En el nuevo escenario de la comunicación. Aprender para comunicar. 88.7 LRH 341.
Siendo las 10.07 en la ciudad de Resistencia y en toda la República Argentina, estás escuchando Radio Nuestra Voz en esta transmisión especial por los 10 años. Y no solamente son 10 años de esta radio, ¿no es cierto?, sino también fueron 100 años de la radiofonía argentina. Así que tendríamos que decir que estamos doblemente de fiesta y vamos a tener en instantes, así como hemos tenido audios, hemos tenido un poco lo que fueron las apreciaciones de uno de los profesores como Elías López, vamos a tener un acto más que conmemorativo, ¿no es cierto? Un momento de homenaje, un momento de emoción, ¿no es cierto, Nair?
Así es, un acto en este momento tan particular, porque es todo a través de Zoom, es todo a través virtual, digamos. Exacto. Porque es adaptarnos a los nuevos tiempos en pandemia.
Sí, es como dicen esos memes que están tan de moda, es como un acto espiritista, ¿viste? Hola, ¿estás sí. ahí? Hola.
Exacto.
¿Me escuchas, Marcelo?
Pero el sentimiento siempre está ahí, a través de la radio sobre todo.
Solamente la radio lo puede hacer, porque tiene su magia.
Exacto.
Seguimos adelante, acordate que nos podés escuchar a través de la 88.7 o a través de la aplicación radio.garner, ¿sí? Y también están ahí toda la gente, los estudiantes, compañeros, profesionales que han pasado por aquí. Toda una historia, toda una experiencia y una persona muy especial que va a tener el nombre de esta radio. Seguimos adelante con la programación, Nair.
Así es, vamos a tener muchísimo más. No dijimos el nombre todavía, pero ya la tenemos en estudio. Está con nosotros.
La dejamos picando.
La dejamos ahí. Sí, dejamos ahí sí, todavía. Sí, sí. Está con el barbijo. No, la tenemos muda. No le habilitamos el micrófono todavía. Y tenemos más saludos también.
Sí, porque lo más importante sí. es que acá hay un colectivo de voces. Una forma de que todos tengan algo que transmitir. ¿Seguimos es. Escuchando audios?
Dale, saludos.
Saludos.
Transmisión especial por los 10 años de Radio Nuestra Voz. 88.7 LRH 341.
10 años son pocos para una institución, pero son muchos para la vida de una persona. Aquel sueño de iniciar la formación de locutores que se fue consolidando a pesar de las dificultades y que se ramificó en esta experiencia de tener horas de aire para las nuevas generaciones y que el salto al mundo profesional no sea una transición abrupta es una realidad incuestionable. La premisa siempre tiene que ser innovar sobre lo aprendido. Y todo esto se construye, se va construyendo. No es fácil, pero es imprescindible. Cuando Elías me propuso grabar hace muchos años atrás, fue uno de los momentos más felices. ¿Por qué? Porque me sentí reconocido como colega y profesional. Y a pesar de los años recorridos, a partir de la intuición, egresar y que te digan necesitamos esto de vos, me regocijó y me dio más ganas. La radio es mucho más que plasmar saberes y formatos de programas. La radio sigue siendo la voz en sus infinitas posibilidades acústicas, estéticas y emocionales, que sigue cambiando vidas. Mi deseo por muchos años más de experiencia, por muchos años más de radio de nuestra querida institución.
LRH 341.
Y en el marco de este homenaje, de este descubrimiento de placa, en los 10 años de Radio Nuestra Voz, estamos empezando este acto que conmemora justamente con presencias, ¿no es cierto, Nair?
Así es, las autoridades presentes en esta oportunidad, el gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Milton Capitanich, la vicegobernadora de la provincia del Chaco, doctora Analia Rad Quiroga, el delegado de ENACOM, Oscar Cabrera, la rectora de la UEGP, número 177, Nuestra Voz, Susana Pachecoy, el locutor, periodista y rector de ETER, Eduardo Liberti, periodista y actual director general de Relaciones Institucionales de ENACOM, Luis Lázaro, el presidente de Farco, Pablo Antonini, locutor y docente de ETER, Marcelo Pérez Cotén, representante legal de la UGP número 177, Nuestra Voz, Esteban Pereira, y la persona homenajeada, por supuesto, en estudios en esta oportunidad, María Blanca de la Riega.
Seguimos adelante y damos palabras, ¿no es cierto?, a la rectora y doctora Susana Pachecoy.
Hola, buen día.
Buen día.
Un gusto, muchísimas gracias. Un gusto por encontrarnos en este modo virtual. Gracias a las autoridades presentes, gracias a todos los que nos han acompañado, los que están en este tiempo siguiéndonos en la escucha por la radio y por la transmisión a través del canal de YouTube. La verdad que pararse en estos 10 años es pensar en una mirada agradecida y en una mirada agradecida cruzada de sueños. El inicio del primer estudio de la radio comenzó en el momento mismo del inicio de la primera carrera de locutor local, hace casi 15 años. Ese primer estudio que se pensó para las prácticas, para las prácticas de los alumnos, después tuvo la oportunidad de encontrar aire y de encontrar un espacio en el éter, gracias a la enorme generosidad de amigos que nos acompañaron. En ese momento la radio en Atagalá era Jorge Curi al frente, Marilyn Cristofani, que nos daba una mano enorme, y de esa manera empezamos y pudimos empezar a tener ese huequito de aire. Ese huequito de aire que finalmente obtuvo licencia por ser parte de, digamos, como puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esa ley de medios que hoy permitió que las entidades sin fines de lucro como la nuestra puedan ser titulares de derechos de medios de comunicación. Y en ese sentido, gracias enorme a Farco por permitirnos formar parte del espacio del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta manera, la radio se convirtió en una herramienta indispensable como complemento de las dos carreras de la escuela, que es la de locutor integral de radio y televisión y de operador integral de estudios de radio y televisión. De la misma manera, y hoy constituye una herramienta indispensable para la capacitación. Al hablar de 10 años y pensar en un festejo, dijimos que mejor que pensar en un homenaje al estudio, y en un homenaje al estudio y pensarlo en código de mujer y en nombre de mujer, y pensar entonces en el reconocimiento a una enorme mujer, una enorme amiga, y una enorme mujer de la radiodifusión en nuestra provincia. Así que gracias, Blanca, enormes gracias por acompañarnos desde el inicio mismo de estos sueños, por haber sido la primera docente de locución de esta escuela hace, como decía, casi 15 años. Y en este agradecimiento, gracias enorme, señor gobernador, Coqui querido, por haber desde el inicio mismo de tu primera gestión de gobierno convertido a la capacitación en medios de comunicación como política de Estado en la provincia. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este momento.
Las palabras de Susana Pacheco. Y escuchamos ahora palabras también alusivas al emplazamiento de la placa que da nombre al estudio, al locutor y periodista Eduardo Liberti.
Hola, ¿cómo les va? Voy a hablar en nombre también de Marcelo Pérez Cotén, con quien empujamos esta aventura hace ya tantos años que mejor ni contarlos en un sentido. Ojalá pudiéramos estar allá, ¿no? Extrañamos todo, además de que en lo particular este mecanismo del Zoom, la conectividad y demás, me resulta francamente muy ingrato, muy pesado, se corta, hay que andar con los gestos, saludando. Extrañamos todo de allá, quiero decir, más allá del contacto en el que estamos permanentemente con toda la gente de la dirección académica de Nuestra Voz, regulando planes de estudio, intercambiando experiencias, reinventándonos. Yo creo que extrañamos hasta el calor al que habíamos aprendido a quererlo. recién estaba escuchando la secuencia a partir de la conexión a las 10 y me asaltó una emoción muy particular al escuchar concentradamente, más allá de que uno ya lo había hecho, ¿no? Pero en el día de hoy es especial. Las siglas, un boletín informativo bien leído, bien escrito, las grabaciones también reguladas, el sonido a radio, en definitiva. Y pensar en esto, sentir esto, mejor dicho, es pensar en aquel momento inaugural con Susana, con Luis, bueno, obviamente con el propio Marcelo. Y en esa sonoridad se concentra la concreción de un sueño. Y entonces quiero decir que más allá de las circunstancias epocales, del reconocimiento de género, de lo que ha significado la ley, nada menos que la ley, y resalto el nombre de Marilyn Cristófani, al que hizo alusión Susana, así como el del de Radio Natagalá, porque después sobrevino, ya que está Coqui escuchando, verdaderamente una política de Estado respecto, que yo no la he visto en otra parte, respecto de lo comunicacional, a propósito de sostener como se pudiera una experiencia como la de Nuestra Voz que articuló con Éter. Y también no solo que es imposible, sino que es fundamental reconocer quién fue el puntapié inicial en lo profesional de esto que encaramos, en lo profesional y en lo espiritual. Yo todavía recuerdo, y supongo que ella también, Marcelo, dedujo que lo mismo, la primera entrevista que tuvimos con Blanca, proponiéndole que se hiciera cargo de la materia, cuando había que arrancar prácticamente todo de cero, como no fuere por la experiencia surcada a través de lo que era Éter acá en Buenos Aires. Bueno, y esa señora a la que se homenajea hoy fue la clave para generar una nueva camada de comunicadores que no pararía más. Una de las mejores locutoras argentinas, sin experiencia en la docencia, que se cargó el equipo y que hoy nos hace sentir tan orgullosos como para poder haber dicho que en esos minutos concentrados a partir de las 10... el informativo bien leído, las locuciones bien hechas, la voz bien proyectada, el sentido de una comunicación, de seducir, bueno, fue en gran medida gracias a ella. Se trata de ser escueto por estas cosas de la conectividad, pero al menos esto necesitaba señalarlo. Muchísimas gracias.
Las palabras de Eduardo Aliberti, nada más y nada menos. Y seguimos adelante, porque también le tengo que dar espacio a la homenajeada. Uf. La locutora Blanca de la Riega.
¿Me toca a mí ahora?
Te toca
a vos. A ti.
Bueno. Un abrazo, los abrazo con mi corazón, ¿eh? Desde acá. Adoro verlos. Me emociona mucho, por supuesto. Esa voz que estuvo hablando recién, no me voy a olvidar nunca. Justamente en esa primera entrevista en la que charlamos de lo que significaba arrancar esto, que de verdad fue un sueño y sigue siéndolo. Me acuerdo que le dije preocupada, porque siempre he pensado en lo que significa la responsabilidad de este oficio, de esta profesión. Me acuerdo que le dije a Eduardo, esto hace 10 años, ¿no? Le digo a Eduardo, mirá, me encanta, me parece un honor inmenso, pero yo no soy docente, le digo. Lo único que sí es cierto, tengo 20 años de radio. Y el tipo con esa voz, que por supuesto no me va a salir igual, me dijo, ¿y te parece poco 20 años? Bueno, y así arrancó. Así arrancó el desafío y creo que fue enriquecedor para todos. La verdad que para mí fue fundacional esto de estar acá, hoy, con todo el tiempo que transcurrió, siento que de algún modo esa primera vez que me enfrenté a esos aspirantes a locutores para intentar transmitir algo de lo que aprendí básicamente haciendo, ese momento fue, lo comparo hoy con el transcurrir del tiempo, como una especie de siembra, ¿no? Como quien pone una pequeña semilla con todo lo que eso implica, ¿no? La esperanza de que crezca, de que se convierta en un frondoso árbol o en una preciosa planta o lo que fuere. Y creo que eso se nota. Entrar hoy acá me generó muchísima emoción. Volver a ver a Marcelo, a Eduardo, a Susana, a Luis, bueno. Sentir que me está escuchando el gobernador. ¡Qué nervios, che! Nos conocemos también. Bueno, Analía, en fin, todos los que están participando de este momento y a todos ustedes, creo que en estos casos lo único que cabe es gracias. Me siento sumamente agradecida, emocionada. No voy a seguir hablando porque un tip de locución, ¿eh? Si se te hace un nudo en la garganta y sonamos, ¿viste? Porque se va a notar. Y viéndolo del otro lado del vidrio a uno de mis queridísimos operadores, a José Farías, voy a hacer lo que siempre me sugirió. Así, con la carita, ¿eh? Sonreí. Y ahí se nota. Cuando lees algo y te sonreís, el oyente lo nota. Así que con la mejor de mis sonrisas, gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Escuchamos ahora sí al gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Milton Capitanich.
Bueno, la verdad es que para mí es un gran gusto, Blanca, un gran abrazo y cariño.
Gracias.
Y bueno, tanto a Susana como a Eduardo, Luis, Marcelo, Pablo y Oscar está aquí. Estaba también invitado, creo que Gustavo, que no pudo ingresar. Y la verdad es que junto a Analía lo que queremos hacer es participar en este evento, en esta comunicación, como bien decías, Eduardo. La verdad es que ya no se aguanta, no se aguanta la distancia. ya no se aguanta sufrir el calor, para esto ya empieza de castaño oscuro, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos superar la adversidad. Lo importante era la parte, muy brevemente, primero, que este colectivo de comunicación, fundado en el año 2006, que fue la Asociación Civil Nuestra Voz, la verdad que es algo extraordinario porque ha sido una expresión cultural centrada en lo radiofónico. Se crea efectivamente la unidad educativa de gestión privada, la número 177, Nuestra Voz, realmente un instituto de nivel que actualmente cuenta con Tecnicatura Superior en Locución Integral para Radio y Televisión y Tecnicatura Superior precisamente en Operación de Estudio de Servicios de Comunicación Audiovisual y una amplia capacidad para habilitar cursos de formación profesional con orientación audiovisual, con carreras que están adscriptas al ISER, por lo que además del título de técnico, los y las estudiantes realmente acceden a una matriculación que los habilita a desempeñarse profesionalmente en cualquier lugar del país. La verdad que felicitaciones, un emprendimiento extraordinario. Y yo quería simplemente hacer una síntesis a partir de una reunión que tuvimos con Eduardo en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, donde hicimos todo un análisis desde el punto de vista de la agenda de gobierno, la agenda comunicacional y la agenda la agenda de gobierno de los medios y la agenda de la opinión pública y los mecanismos de interpelación y obviamente la lógica simbólica, la teoría de conjuntos y la efectividad y eficiencia de un mensaje comunicacional, ¿no? Bueno, te cuento, Eduardo, que ahora cuando vengas o en algún momento vas a ver un desarrollo súper detallado de eso que está muy bueno en materia de metodología de comunicación tradicional y no tradicional, que eso es una surge del germen de esa conversación, así que es interesante cómo se avanza, digamos, desde el punto de vista de los desarrollos cualitativos. Y en ese contexto, simplemente quiero manifestar lo siguiente. Creo que las sociedades modernas son complejas, dinámicas, cambiantes, exigentes, y la verdad, cada vez menos tolerantes a la frustración, o mejor dicho, son intolerantes a la frustración. Entonces emergen broncas de carácter colectiva, muchas que se expresan individualmente en distintos formatos, pero lo cierto es que es muy difícil construir liderazgo político en sociedades tan heterogéneas, complejas, dinámicas y cambiantes. Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos efectivamente si el sistema político no está en un proceso de transformación cualitativa necesaria, en una tensión entre democracia, de la democracia republicana. Hay una tensión de los componentes estructurales de la democracia republicana, la tensión entre igualdad y libertad, la tensión entre representación y representatividad, la tensión entre legalidad y legitimidad, y que obviamente eso naturalmente condiciona severamente el ejercicio del poder político en el marco de las limitaciones desde el punto de vista de la capacidad efectiva de ejecutar los derechos de las mayorías. Esto pone de manifiesto que una contradicción estructural entre democracia versus corporaciones implica la necesaria articulación de un debate, pues finalmente es el Estado el que efectivamente puede garantizar esa igualdad, ese ejercicio efectivo de la libertad, esa capacidad de ejercer legalmente, pero sobre la base de la legitimidad. Y finalmente hay un problema central. Esta contradicción entre democracia y corporaciones implica que las corporaciones, desde una hegemonía de base neoliberal, se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo a las mayorías populares en el ejercicio efectivo y democrático de la gestión pública y del poder. Entonces, no es una cuestión menor. Entonces, cuando esto es así, claramente el liderazgo moderno, ¿cómo debería ser? Entonces, es una gran interpelación. Entonces, uno puede elegir que el liderazgo moderno debe combinar, por lo menos, la ética en el sentido weberiano, de convicción y responsabilidad, la estética como continente de la ética, pero también la poética, no solamente como expresión de la palabra hablada como mera transmisora del mensaje, sino el encantamiento del lenguaje. Esto que vulgar o tradicionalmente podemos decir el lenguaje florido, el lenguaje que enamora, el lenguaje que encanta, las palabras que constituyen claramente la artesanía de la vinculación del lenguaje. Muchos se expresan a veces con una concatenación de oraciones unimembre, pero en realidad qué bueno es el sentido y la sentencia desde el punto de vista de oraciones bimembres bien redactadas con sujeto, verbo y predicado, que no es una cuestión menor. Pero bueno, eso tiene que ver con el encantamiento del lenguaje, la poesía, la poética. Entonces, si uno logra definitivamente vertebrar la ética de la convicción y la responsabilidad con la estética como contenido de esa ética y la poética, entonces podremos decir que el desafío es el diseño de una política pública. Y entonces creo que es el gran tema hoy. Por eso, cuando se hacía referencia a la comunicación como política de Estado, sinceramente es una convicción que deviene de lo siguiente. Hoy uno puede hacer una síntesis extrema, es decir, la política es igual a planificación más acción más comunicación. ¿Qué significa eso? No se puede hacer lo que no se planifica. No se puede comunicar lo que no se hace. Gran error de cualquier gobierno o de cualquier ejercicio de actividad del gobierno es no planificar, no tener capacidad de gestión, con lo cual implica cuadros técnicos profesionales de ejecución, sobre la base de objetivos, metas, estrategias, instrumentos, con mediciones cualitativas y cuantitativas, y después la comunicación, pero los tres en el mismo nivel. O sea, si uno no logra en el diseño de una política, de la política en general y de la política pública en particular, estas tres cuestiones perfectamente ensambladas y vertebradas con la misma calidad de ejecución, entonces fracasamos. Y este es un tema que ustedes, de largas charlas con ustedes, me han formado en la necesidad de interpelarnos, porque la verdad es que si hay algo que nos pasa a todos nosotros es, creemos que esto es solamente un ejercicio de voluntad. Entonces, al menos, digamos, esto es lo que siempre trasciende la política. La política es una cuestión de voluntad. Si vos tenés voluntad, llegás, y si llegás, gobernás. No, pero no es solamente una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad, pero el componente de lo racional y lo emocional que implique transformar ideas en acción. Transformar ideas en acción es quizás lo más complejo que tiene el andamiaje del sistema político, porque transformar ideas en acción es lo más relevante del proceso, pero lo más complicado del proceso. Entonces, claramente, hay que tener buena capacidad para formar planificadores de políticas públicas, ejecutores de políticas públicas y comunicadores de políticas públicas con índice de oportunidad, razonabilidad, análisis de contexto y dinámica de acción. La verdad, ustedes me enseñaron eso, creo que eso es lo que ustedes enseñan, y si somos capaces de implementar una política de Estado que generación tras generación mejore la capacidad y la calidad de comunicación, entonces mejoraremos el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Entonces mejoraremos la calidad de vida de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Así que fíjense por qué le damos esta importancia. Muchas gracias.
Las palabras del gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Milton Capitanich.
Gracias enorme, Coqui.
Palabras importantes en esta oportunidad de 10 años de Nuestra Voz.
Exactamente, en donde estamos homenajeando a la locutora Blanca de la Riega y descubriendo la placa conmemorativa de este estudio, ¿no es cierto?
A 100 años de la redefinida también.
Exacto.
Sí. Sí.
Lo que significa.
Lo que significa, bueno, en mi caso, cuando contaba la anécdota de esa primera charla con Eduardo, en donde yo le decía, bueno, pero tengo 20 años de trabajo. Bueno, ahora tengo 33. 33 años de estar justamente en un medio público, como es Radio Nacional, que, por cierto, en este momento, de alguna manera es como que estamos recuperando una manera de hacer radio, valga la redundancia, ¿no?
Exacto.
Entonces, para mí es como un gran orgullo formar parte del equipo de Radio Nacional desde hace tanto tiempo, habiendo pasado todas, ¿eh? Sí. Claro, todos los tiempos, todos los momentos históricos también, porque al cabo de 33 años hemos contado en la radio los distintos momentos. Y siempre digo que, pensando, ¿no?, en el locutor no está para leer solamente las noticias que le gustan. A veces
totalmente
tenemos que contar alguna muerte de alguien muy, muy querido o alguien. Hace poco, sin ir más lejos, nos dio mucha pena contar la muerte de Hugo Arana, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Pero bueno, no es lo mismo contarle a los oyentes que se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o que se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, que, bueno, ustedes, pongo los puntos suspensivos, imagínense, claro, hay noticias que generalmente te dan como más satisfacción, ¿no? Uh-huh. Hay otras noticias que, por supuesto, las tenés que decir de todas maneras, tenés que actuarlas, porque nunca nos gustó leer en la radio que dejábamos de tener Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo hemos tenido que leer. En fin, forma parte de todo el bagaje de momentos que se viven en una radio y frente al micrófono, siempre con lo que significa la responsabilidad de transmitir la noticia, ¿no?
Exacto. En unos minutos nada más vamos a volver con vos, Blanca. Vamos a tener una entrevista especial acá en Nuestra Voz. Y agradecemos a todos y a todas por la presencia, que ha establecido entonces el nombre de nuestra placa, el descubrimiento que hicimos de Blanca de la Riega al estudio de Nuestra Voz. Vamos a un corte y ya chiquitito así nomás, ¿eh? Me hacen así de
ya
atrás.
Estamos volviendo.
Ya volvemos.
Gracias.
Thank you. volvimos. Estamos acá nuevamente. Rápido, era cortito realmente.
Era cortito realmente. Y lo que más importa es que hay mucha gente escuchando y queremos ponerlos en contexto. Estamos cumpliendo años. Son 10 años de Radio Nuestra Voz en este homenaje a la locutora Blanca de la Riega, ¿sí? Acto y marco conmemorativo.
Así es, vamos a darles la palabra ahora a quienes están a través del Zoom también. En esta oportunidad va a hablar el periodista y actual director general de Relaciones Institucionales en ACOM, Luis Lázaro.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy emocionado, la verdad, por la historia, por la memoria, por el testimonio también de Coqui, de lo que ha sido, digamos, la política pública de la provincia en relación con la formación, pero también con el desarrollo de proyectos de comunicación, la función institucional de la dirección de NACOM, que por supuesto a través mío les hace llegar una calurosa felicitación y el compromiso de seguir trabajando juntos por la diversidad y por la democracia a nivel informativo y el federalismo en los medios de comunicación de nuestro país, y recuperar también parte de lo que ha sido la declaración inicial del nuevo directorio de NACOM, luego del cambio de gobierno, que también refuerza el reciente decreto del presidente de la Nación en relación con la consideración de la comunicación como derecho humano. Y en ese sentido también decirles que nuestra voz, como su nombre lo indica, es el intento justamente de dar un micrófono y dar recursos de expresión a toda una comunidad que tiene mucho para decirle a la Argentina, a las autoridades, para ser un vehículo informativo, un vehículo de la comunicación comunitaria y social también, una emisora que tiene que estar abierta a las inquietudes de la comunidad y que en ese sentido tiene que ser un canal para expresar la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, el derecho a que tengan voz aquellos que durante tanto tiempo no la tuvieron por distintas razones, y el derecho de la sociedad a poder escuchar esas voces. Son las dos cuestiones las que constituyen ese derecho, y yo creo que como funcionario, pero también como protagonista de esa historia que compartimos con Eduardo, con Marcelo, con Blanca, con tantos compañeros y compañeras, con mismo Coqui y distintos representantes del gobierno democrático de la provincia de Chaco, creo que tenemos hoy la ocasión de reafirmar esas convicciones, de repensar la manera en que encaramos los nuevos desafíos, y también voy a tomar una frase que acuñamos juntos con Eduardo en la mesa de trabajo de homenaje a los 100 años de la radio, para decirles con la misma convicción, ¿no?, con que pensamos ese centenario de la radio argentina, en el caso de Nuestra Voz y sus 10 años, que podamos también decir hoy 10 años de radio, una historia con futuro, ¿no? Es decir, tenemos historia, tenemos futuro y tenemos la posibilidad de que esas voces que la escuela puede formar se conviertan justamente en instrumentos de lucha para defender el derecho social a la comunicación. Así que muchísimas gracias, les mando mi felicitación a todo el equipo, sé que hay mucha gente laburando ahí, y la verdad que los felicitamos a todas y todos los que están al frente del micrófono y los que están atrás. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Luis. Tenemos más palabras.
Ahora está con nosotros el delegado de NACOM, Oscar Cabrera. Mucho gusto.
Hola, un gusto, buen día a todas y a todos. Bueno, estoy aquí, una cosa muy extraña, ¿no? Alguien dijo una vez, todo tiene que ver con todo, y yo estoy acá, no solamente en el rol de delegado de NACOM, sino soy padre de un alumno del instituto, de Dalmiro, y también estoy en este lugar de este equipo, de este gran equipo que es NACOM, que está encabezado por nuestro presidente Claudio Ambrosini, sino que también estoy a propuesta del gobernador del Chaco, que me brindó esta confianza, de Coqui Capitanich, al cual ya en su momento le agradecí, pero estaría bueno hoy decirlo de nuevo, porque digamos que estoy como en varios roles. Dicho esto, desde el punto de vista de mi lugar de ENACOM, para la gente que está escuchando, sobre todo porque los que estamos en este pequeño foro virtual sabemos de qué se trata. ENACOM es un ente que depende y está bajo la jefatura de gabinete de ministros y está en todo el país. Depende de estar inserto en este proyecto también que hoy conduce Alberto Fernández. Lo que le quiero decir, ¿para qué está en ENACOM y para qué estamos nosotros en el Chaco? ENACOM, justamente, respondiendo a un contexto como el que por ahí mencionaba Coqui, en un contexto de un modelo de país, un modelo de sociedad, con su respectivo modelo económico, esto siempre lo quiero decir porque los contextos explican las cuestiones de detalle, las cuestiones que determinan. Y en eso pretendo ser muy claro, porque no es lo mismo un proyecto neoliberal que un proyecto desarrollista con inclusión y democracia. ¿Qué hace ENACOM en este sentido? ENACOM vino a conducir una convergencia tecnológica, que son los medios de comunicación, a crear condiciones estables del mercado, vinculado con la economía y el empleo. Y en este contexto y en esta misión es que la conectividad llegue a todo el mundo, a todos los argentinos, y en este sentido que nos toca a los chaqueños. Que haya, que se achique la brecha digital, que la conectividad brinde oportunidades para acceder a otros derechos como la salud, como la seguridad, como el trabajo, como la vivienda y la educación. Eso es lo que tiene como misión ENACOM, como ente, desarrollar estas políticas públicas de las que por ahí hacía mención Coqui, que las políticas públicas son instrumentos diseñados para fortalecer determinados modelos económicos y modelos políticos. Dicho esto, lo que en el tema este de no quiero dejar pasar, agradecerle la invitación, felicitar a Blanca de la Riega en este homenaje merecido y contarles que en el Chaco estamos desarrollando actividades de poner otra vez ante como producto de una acción regulatoria, poner en orden el mercado de la conectividad, que está compuesto por la radiodifusión, por las TIC, por las tecnologías, por aquellas empresas de contenido. Y al mismo tiempo, así como hoy ENACOM vincula la cuestión de la conectividad como una herramienta para poder que se puedan ejercitar derechos, también estamos trabajando para poder vincularlo con la educación. En este sentido tengo que decir, reforzando un poco lo que por ahí planteaba Capitanich, que en realidad las TICs, las tecnologías de información y comunicación, son herramientas que tienen un conocimiento hacia adentro, un conocimiento en el manejo de esta tecnología, pero no es el conocimiento. En realidad el conocimiento es el sistema educativo. En realidad es este conglomerado de medios que hace determinada matriz ideológica nos invada subliminalmente y sin que nos demos cuenta. Lo que dice por ahí Silvia Rivera Kusikansky, que dice que todo este conglomerado comunicacional constituye una pedagogía. Hablando con Coqui una vez en un seminario en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, él transmitió a los docentes universitarios que allí estábamos, dijo: algún día tenemos que debatir por qué la universidad pública sigue largando a la calle profesionales con visiones de neoliberales, ¿no? Digamos, esta contradicción que tiene su explicación, pero que en la simplicidad es una contradicción. Hay recursos del Estado invertidos en el sistema educativo que forma profesionales que salen con una mirada negativa sobre el Estado, sobre la intervención del Estado cuando el Estado pretende regular la economía, con una visión clasista, con una visión de al salir de la universidad han adquirido una categoría que es superior al resto de los ciudadanos. Bueno, en eso también se está trabajando. Hoy como primera etapa, ENACOM quiere ordenar un mercado que encontró muy desordenado. Esto tiene que ver con la discusión que se dio cuando se diseñó la ley de medios. Y bueno, es como también decía el compañero Capitanich, es como una lucha de poder, ¿no? Donde hay un poder concentrado, están las corporaciones por un lado, está la democracia por el otro lado. Y bueno, esta confrontación que tiene que ver con una puja distributiva, que tiene que ver con el ejercicio del derecho por todos los argentinos, y en este caso también por todos los chaqueños, ojalá que en alguna etapa del desarrollo de este proyecto estemos trabajando también de las tecnologías de la información y la comunicación vinculado con los sistemas educativos para poder aportar un granito de arena para que por lo menos esto se ponga en debate y lo que produzca hoy la educación tenga una matriz o una visión del mundo diferente. Yo, para cerrar y no hacer esto muy largo, le vuelvo a agradecer la invitación en este doble rol de delegado de ENACOM, de este gran equipo que integro desde julio, y bueno, como padre agradecido también, porque en este instituto que tiene nobles objetivos, se está formando uno de mis hijos. Y también desde ese lugar les quiero agradecer. Quiero agradecer también a Coqui, porque sé que este instituto, conjuntamente con la Escuela de Gobierno, esto que decía él, la administración o el Estado para poder administrar las cuestiones que tienen que ver con todos los aspectos que hacen a la vida de una sociedad, necesita de gente formada. Bueno, agradecerles de vuelta y estoy a su plena disposición.
Gracias. Muchas gracias, Oscar. Le damos la palabra ahora y escuchamos por último al presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un orgullo, una alegría participar de este espacio, de este aniversario, de este homenaje. Soy creo que el único que no conoce, no me ha tocado todavía la posibilidad de conocer personalmente por allá. Como se dijo, estamos muy, muy cansados de no poder hacerlos, de vernos a través de pantallas, pero sí en el marco de esta construcción que nos abarca, que nos incluye, que nos potencia, como es la Red Nacional de Radios Comunitarias y Populares y gestionadas por diferentes expresiones de organizaciones que entienden la comunicación como un derecho. Es una alegría andar juntos en estos caminos. Bueno, sí tenemos mucho camino recorrido con Susana y con Luis, muchas batallas políticas, judiciales, de diferentes tipos, pero sí sentimos la falta del desplazamiento. FARCO, las radios comunitarias, hemos podido construir una referencia nacional en gran medida gracias a hacer kilómetros, a subirse a un vehículo o tomarse colectivos de larga distancia, ir, armar, conocer, generar encuentros generales, encuentros temáticos, encuentros de operadores, encuentros de musicalización en radios comunitarias, encuentros de corresponsales. Es decir, hay una práctica de la radio popular que está muy vinculada a lo educativo, en mayor o menor medida o con mayor o menor grado de formalidad. En este caso, estamos celebrando un aniversario de un instituto, de una instancia de formación con un desarrollo, una posibilidad de certificar, pero en mayor o menor medida, tanto desde las radios como desde la red, hemos tratado de hacer eso, o hemos entendido más o menos conscientemente que la construcción de la comunicación como un derecho tiene algo de formativo. Lo hemos hecho con talleres, lo hemos hecho a partir de colectivos y espacios diferentes que hacen programas en nuestra radio. Si uno recorre todo el espinel de radios en todas las provincias integrantes de FARCO, va a encontrar programas llevados adelante por usuarios de servicios de salud mental, por chicos y chicas de escuela. Bueno, ahora estamos trabajando complementando la transmisión del Seguimos Educando, por ejemplo. Somos más de 80 radios integrantes de Farco al menos y muchas más también, que pasamos y estamos trabajando en transmitir esa política educativa, pero además en la mayoría de los lugares eso va complementado con producciones locales hechas en convenio con escuelas primarias o secundarias o producciones educativas preexistentes a la pandemia. Quiero decir que la radio comunitaria y popular y el ejercicio de la comunicación como un derecho está muy vinculada a la idea de la formación, la capacitación, el empoderamiento, por usar una palabrita de moda, que implica el adquirir herramientas expresivas por parte de nuestro pueblo. Y que además eso, como se decía más temprano, de ninguna manera implica no hacer buena radio, sino que al contrario, implica un mayor compromiso de hacer buena radio. Con los elementos que se tienen, que a veces son más y a veces son menos, pero si recorremos el universo de las radios populares y comunitarias, vamos a encontrar excelentes producciones, no solo bien intencionadas producciones, sino que excelentes producciones medidas sobre todo en relación a las posibilidades y a las herramientas con las que se las hace. Entonces, desde ese lugar, participar de esta celebración es un orgullo muy grande, y también por lo que se ha dicho aquí, que es seguir haciendo cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la que peleamos tanto y que entendemos absolutamente vigente, sabiendo que ha sido descuartizada, desmembrada, anulada en algunos de sus aspectos centrales, pero que sigue teniendo un plexo normativo mayormente vigente, incluyendo mucho de lo que tiene que ver con herramientas para potenciar esta comunicación en todo el país, que tenemos que ir por recuperar mucho de lo que nos robaron. En ese sentido, y digo robaron porque anular partes centrales de una ley tan democráticamente discutida en foros, audiencias públicas en todo el país, votada por una abrumadora mayoría del Congreso, con dos o tres decretos, es una forma de robo, de asalto a una decisión soberana, democrática y popular. Entonces, se ha nombrado acá el decreto 690, nosotros estamos apoyando muy, muy fervientemente el impulso de políticas basadas en esta concepción. Entendemos que la pandemia no ha dejado ya lugar a ningún tipo de dudas respecto a la comunicación en general y la conectividad en particular en este momento como derecho humano. Quien quiera buscarle alguna vuelta a eso no está mirando la realidad, y seguramente no es que no lo está haciendo por descuido, por ingenuidad, está haciendo todo lo posible porque no se vea la realidad. Y en esa pelea seguimos embarcados, y parte de esa pelea y de cualquier pelea es tomarse el espacio para celebrar los triunfos y los logros que se van dando. Entonces a mí me gusta mucho participar de aniversarios y de celebraciones de las diferentes experiencias de comunicación que integran la red, sobre todo cuando tienen asumido esto que decíamos, que en mayor o menor medida se da, tienen asumido tan expresamente la faceta educativa, o bueno, son parte de una institución educativa como en este caso, y también lo entendemos como una reafirmación de ese compromiso. Por eso también el gusto de escuchar a un gobernador, a representantes del ente de comunicaciones, hablando nuestro mismo idioma, habiendo compartido trincheras muy concretas, como decíamos antes. Entendemos que es importante no perder la necesidad de dar el debate de la comunicación. Los medios de los grupos económicos no quieren que se debata sobre la comunicación. Y a veces con los compañeros y compañeras nos pasa lo mismo, ¿no? Hay quienes dicen, no, este debate ya pasó, está viejo, hay que hacer otra cosa. Y la verdad lo hemos visto hace poquito, con algunas reacciones que serían cómicas y grotescas si no fuera preocupante, virulenta, frente al simple anuncio de un observatorio. Se dice un espacio donde vamos a analizar, observar intereses y lógicas detrás de la producción de noticias, y ya se arma todo un escándalo que también es grotesco y que tampoco es ingenuo. Bueno, eso es una muestra de que debatir la comunicación y los intereses detrás de la comunicación toca áreas sensibles del poder, y por eso es necesario hacerlo. Y es un debate para dar hacia los medios de los grupos económicos, y es un debate para dar entre nosotros y nosotras, porque, insistimos, hay algunas ideas respecto a que a lo mejor es una etapa pasada y ahora hay que hacer otras nuevas. No, hay que seguir construyendo comunicación en manos del pueblo, de las instituciones, educativas, de las organizaciones sociales, de los sindicatos. En Farco tenemos de todo, tenemos medios gestionados por la más amplia variedad de organizaciones, instituciones y expresiones organizadas del pueblo que se imaginen, y eso es el esquema que se soñó y se diseñó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente y construyéndose todo el tiempo. Así que felicitaciones, porque cumplan muchos más y que porque el próximo o el otro podamos estar allí brindando personalmente también.
Seguimos adelante, así pasaba el señor Pablo Antonini, ¿no es cierto? Y como no podía ser de otra manera, otro de los representantes de lo que es Radio Nuestra Voz en estos 10 años, está el locutor y docente del Éter, el señor Marcelo Pérez Cotén. Sus palabras.
Bueno, escuchaba con suma atención lo dicho y creo que no queda mucho para agregar. Simplemente me parece que también hay que, en estos tiempos, como siempre, tener la mirada clara en el oyente. A mí me parece que en algún punto, y yo estoy trabajando en eso, así como hay escuelas de comunicadores, tiene que haber escuelas de oyentes. Porque los grandes medios se han hecho grandes en propuestas, pero también ideológicamente se han fortalecido en función de políticas, y de políticas estamos hablando, y justamente por eso es que, inspirado quizá en otros maestros, inspirado en el mundo del teatro, así como hay escuelas de espectadores, me parece que debería haber una escuela de oyentes, y me parece que es un desafío que le propongo a Nuestra Voz en algún momento, trabajar un seminario que esté abierto al pueblo, al público del Chaco, de Resistencia y de todo el Chaco, un seminario como escuela de oyentes, como para ayudar a pensar la comunicación desde el otro lado del mostrador, o para mejor decir, es muy temprano para mostrador, desde el otro lado del receptor, porque no hay ninguna duda, yo estoy formado en la comunicación social, estoy formado en la comunicación social por elección, desde muy chiquito, ya no lo soy, pero me sigo sintiendo un comunicador social. Y a mí me parece que esa pata, a nivel nacional y a nivel de políticas de comunicación, sigue faltando. Es decir, hay que trabajar ideas con los oyentes a partir de nuevas propuestas, sí, pero también de la valorización del fenómeno comunicacional desde el mismo receptor, no solamente desde las dinámicas del emisor. Así que bueno, por supuesto que le dejo a Blanca un beso enorme, me alegro que el homenaje sea en vida, es hora que en este país los homenajes sean en vida, y te deseo no solamente muchos años de vida más, Blanca, sino muchos años de profesional, porque profesionales como vos, alguna vez te lo dije, siempre han hecho falta. Así que un beso grande para vos, Blanca, y a todo el equipo de Nuestra Voz y a todos los comunicadores que estuvieron conversando con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, un caluroso abrazo, y ojalá estemos por allí nuevamente, cosa que más allá de, bien decía Liberty, de los calores chaqueños, a mí me gusta estar cerca del río, y en el Chaco yo me siento como pez en el agua. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Marcelo, a gracias. Eduardo también, a Susana por lo que significan para la institución, para Nuestra Voz, a Luis también, a Blanca, por supuesto. Gracias. Invitamos ahora rápidamente al representante legal de la 177, al doctor Esteban Pereira, que va a hacer entrega de un presente a la locutora homenajeada, Blanca de la Riega, y con este fuerte aplauso, entonces dejamos establecido el nombre al estudio Nuestra Voz con Blanca de la Riega y lo que significa estos 10 años de la institución y 100 años de la radiofonía. para la ciudad, estamos haciendo fotos, estamos todos quietos. Vieron poniendo la foto, acá en la foto estamos todos quietos.
No es que se colgó la imagen.
No es que se colgó la imagen, seguimos en vivo. Decía Eduardo, los problemas de conexión existen. Es verdad, estuvimos padeciéndolo antes de ingresar a la virtualidad, al Zoom. Pero por suerte salió todo correcto. Estamos contentos, felices.
Como corresponde, ¿sí? Y más allá de las emociones que uno puede encontrarse, gracias, tanto por estar con Blanca como por estar con las autoridades, las personalidades, lo que expresaron cada uno.
Hermoso, hermoso.
Realmente creo que hace este día más que particular, una muy, fecha
muy hermoso,
inolvidable.
Y bueno, la verdad, ¿qué más vas a decir? ¿Me puedes contar? Simplemente gracias a ustedes también por dejarme participar y poder escuchar palabras tan lindas, che, tan elogiosas. Los quiero muchísimo y bueno, y va a ser tarea de ustedes contarles a los próximos quienes vuelvan al estudio, che, ¿quién era esa?
No.
Y bueno, cuéntenselo de la manera más amorosa.
Cuando me pregunten, ¿cómo hiciste ese texto para que suene así? ¿Escuchaste hablar de la señora Blanca de la Riva?
Blanca, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a todos y a todas, a través de la plataforma también, que estuvieron presentes en este homenaje a Blanca y, por supuesto, a lo que significa también los 10 años de nuestra voz.